La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana de Extremadura, lo hacemos además desde Cáceres para todos los amigos que se encuentran aquí, ya sabes, escuchándonos en este martes 12 de febrero, lo hacemos y además en buena compañía la tuya, porque seguro que estás muy pendiente de todo lo que sucede en esta mañana. Saludamos ya a nuestros amigos que están al otro lado del estudio. Muy buenas, Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bueno, saludamos hoy además a todos los amigos de Extremadura que se conectan desde todos los diales y también a través de internet. Recordamos, si te acabas de incorporar, en www.cope.es puedes seleccionar tu emisora y allí puedes seguirnos también. Pero queremos saludar también en esta mañana a la Fundación Vicente Ferrer, una organización no gubernamental de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de las zonas más empobrecidas de Andhra Pradesh, al sureste de la India, y de algunas de las comunidades más excluidas del planeta, como los Dalits o los Intocables. Nos lo van a contar mejor desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Lorena, por acompañarnos en esta mañana.
Gracias por llamarme. Muchas gracias.
Bueno, y es que además siempre contamos con vosotros, queremos que estéis presentes en esta mañana, acompañándonos como siempre lo hacéis, porque no queremos olvidarnos de todo lo que nos tiene que ofrecer la Fundación. Además, Isabel Navarro, que como está de delegada en Cáceres, siempre trae la última información de esta Fundación, Alejandro, y es que hay un proyecto muy bonito que no podíamos dejar pasar en esta mañana en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Se llama De Mujer a Mujer, Sociedad Cooperativa.
Una campaña que, bueno, relacionándola con la que tuvimos la semana pasada de Manos Unidas, Etiopía y Mujer, Hoy vamos a la India, seguimos dando saltos en esta sección de Piensa Globalmente y Actúa Localmente, y vamos a la India con una campaña que es magnífica en ese aspecto, porque sobre todo está pensada para que tenga una viabilidad a largo plazo, algo que es muy muy útil en esta época en la que necesitamos lo inmediato, y es una campaña, la verdad es que en ese aspecto, muy bien pensada.
Bueno, Isabel, me gustaría además que nos cuentes un poquito más, como está contando Alejandro, que es coordinador de Amnistía Internacional, él sabe mucho también de estos proyectos a largo plazo, porque esto al fin y al cabo no es un proyecto puntual, es algo que desde la Fundación Vicente Ferrer se quiere conseguir y que además se mantenga en el tiempo. De momento, el programa de Mujer a Mujer, me llama la atención el nombre, porque dice Sociedad Cooperativa. Cuéntanos por qué este matiz.
Bueno, pues este proyecto realmente ha emergido, llevaba ya tiempo, años en la Fundación. Lo que pasa es que coincide con una fecha, año 2012, Año Internacional de Cooperativas de Naciones Unidas, y un poco desde la Fundación se ha intentado crear una nueva visión de ayuda solidaria para el mundo de la mujer, ¿no? ¿Y qué hacemos con un de mujer a mujer y con una sociedad cooperativa? Coopera de manera activa, de ahí viene la suma de los dos términos. Pues vamos a darle la oportunidad a mujeres que viven en el tercer mundo a poner en marcha un proyecto empresarial sencillo, doméstico, y que de alguna manera va a cambiar radicalmente su estatus social y su vida diaria.
Y no solo la suya, también la de su familia.
Exactamente. Vamos a crear encima un efecto multiplicador, porque se va a empezar a movilizar un poco las plataformas creadas en la India, que son los Sangam, que está haciendo un apoyo incondicional a la Fundación, que es una asociación de mujeres, tal y como la conocemos nosotros aquí. Lo que pasa es que esto tiene unos matices que cuando empiezas un poco a ver y a documentarte un poco de lo que significa un Sangam en la India, en Anantapur, yo me quedo totalmente maravillada de que con un granito de arena estas mujeres puedan empezar a hablar, empezar a tener ideas, empezar a poner, a germinar proyectos empresariales que ya les digo, que dan de comer y hacen sostenible su vida.
La información que nos habéis dado de la Fundación Vicente Ferrer, donde habéis puesto en marcha más de 8.000 sangas, donde han participado más de 100.000 mujeres, son datos, la verdad es que increíbles, y que tienen que tener un impacto en la sociedad muy importante. Precisamente esa es mi pregunta. Estamos viendo últimamente muchas noticias de violaciones a mujeres, de cómo está habiendo una gran desigualdad hacia la mujer. ¿Cómo es la realidad, cómo es la vida de una mujer en la India?
Yo os voy a contar lo que es India rural. Efectivamente, todas estas violaciones que hemos visto tan recientemente, que incluso la mujer, la viuda de Vicente Ferrer, uh-huh, rápidamente uh-huh, ha tomado el timón, ¿no? Y ha hecho un rechazo brutal a todas estas situaciones límites, ¿no? Esto es la realidad de la India urbana. Yo os puedo contar como anécdota que los Sangams, fijaros la fuerza que puede llegar a tener, que repudian al maltratador psicológico, uh-huh, o al maltratador que ejerce fuerza, sí, física contra la mujer. De hecho, le crean un estigma en lo que es el pueblo y se señala con el dedo. Esto es alucinante en una sociedad donde la mujer no pinta nada, no pinta absolutamente nada. Desde que nace, el hecho de ser mujer supone un
tiene, pues, problemas, una carga para acceder a la justicia. Tiene que pasar por el trago de ser casada siendo todavía una niña. Además, estábamos hablando, bueno, de esas violaciones, el tráfico de mujeres, problemas que solo por el hecho de ser mujer tiene y que hace que esté, bueno, pues por debajo del hombre.
Exactamente, el hecho de nacer mujer o hombre en ciertas partes del mundo, pues te matiza en una desigualdad, uh-huh, con la que es muy difícil romper.
Sobre,
¿no?,
todo ser mujer, aquí lo decimos muchas veces, que son las discriminadas entre los discriminados y las sí, pobres entre los pobres, ¿no? Siempre que hay una... Además, cuando estáis hablando de esta sociedad cooperativa, vuestra campaña, bueno, tenéis rostros bastante conocidos, ¿no? Que además han ido allí a ver la realidad de esa India rural que nos está haciendo ese bozo.
Bueno, pues la idea que voy a terminar de alguna manera explicar qué es esto, uh-huh, de la sociedad cooperativa. Bueno, pues una mujer y estas caras que vosotros bien, uh-huh, comentáis, tanto Luz Casal como Maribel Verdú, como Teresa Perales, la nadadora, uh-huh, paralímpica, y otras mujeres que han querido acercarse a la fundación, pues lo que hacen es son socias, uh-huh, a su vez, de una mujer india. Uh-huh. Una mujer india que le prestan, Pues le prestan su ayuda, una irrisoria ayuda. Yo sé que los tiempos que corren también hay que tener cuidado con las palabras. Evidentemente que 9 euros es mucho o es poco, depende de cómo te vayan las cosas.
Sí.
Pero en realidad, ¿a qué te estás comprometiendo? Te comprometes a 9 euros al mes durante 7 años. ¿Y qué se hace con ese dinero? Pues se crea una cuenta de ahorros. Esos 9 euros todos los meses se va metiendo en una cuenta de ahorro. Y tacita a tacita, como decía el anuncio,
claro,
pues empezamos a capitalizar un capitalito que generará unos intereses. De tal manera que a los 7 años, esta mujer de la India va a tener una hucha para empezar a montar un negocio. Evidentemente, no vamos a esperar 7 años, porque claro, las huchas están previamente, muchas ya hechas y bueno, capitalizadas, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego hay unas ratios internas, que es muy interesante, que también me gustaría explicaros. El 60% de ese ahorro, de esa hucha, uh-huh, se invierte pues en el emprendimiento, tal y como lo podemos entender. Pues en comprar unas cabras que dan leche, y con esa leche la vendo, y con esa leche me genera unos ingresos.
Que no es darle el dinero, es darle los métodos para que ella pueda seguir adelante, ¿verdad?
De ese 60% es el emprendimiento y se invierte donde ella quiera. O sea, no, uh-huh, se condiciona. Y además se le intenta mentalizar, fijaros, para que empiecen a una partida, sea también para ahorro para su vejez. En ese 60% que hemos comentado. Y el 70% restante se invierte en proyectos de mujer prioritarios. Vivienda, sanidad, discapacidad.
Uh-huh. Hablábamos de esta contribución económica al mes, 9 euros. Hay ya 9.000 mujeres indias que disponen de esta cuenta corriente propia con ahorros para garantizar esa independencia, esa seguridad y ese futuro. En www.demujeramujer.es se puede ver cómo Ana Pastor o Teresa Perales o Julia Palleras han conocido a esas socias que tienen en Anantapur, han ido allá a conocer esos proyectos. Alejandro, hablábamos de una iniciativa de Vicente Ferrer donde, desde luego, la mujer en este caso sí que tiene la caña de pescar por el mango.
Claro, algo que lo repetimos mucho, ¿no? Que es el famoso símil de la pesca y de la caña de pescar y del pescado, es que es algo que hay que llevarlo al terreno, hay que conocer la realidad de cada zona, y cuando hablamos de la India hablamos de un país de más de 1.000 millones de personas, con castas, con una realidad compleja y difícil. Por eso la Fundación Vicente Ferrer, con estos 30 años de trabajo, pues conoce perfectamente dónde puede llevar todo este capital, uh-huh, para que se invierta mejor. Y además podemos hacer que, sobre todo, algo muy importante que a veces se pierde, se difumina, pero me gusta que sea eso de mujer a mujer, ¿no? Que una propia persona pues contribuya a que la iniciativa, así que mejore las condiciones de vida de una sola persona, ¿no?
que tiene además nombres y apellidos, porque luego tú tienes un seguimiento de y un contacto, puedes hasta hay modalidades hasta de conferencias que tú puedes en un momento dado, la fundación te permitiría pues verle la cara, cuando igual que cuando apadrinas a un niño o una niña, pues tú sabes que te van mandando cada X tiempo foto de esa niña, cómo evoluciona, pues tú también con tu emprendimiento, con ese emprendimiento en diferido, sabes cómo va ese proyecto. Como decía Ana Pastor, que utiliza una frase en el documental muy 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 llamativa, dice, pues mira, voy a formar parte de una junta accionista mínima en otra parte del mundo y en una microempresa donde yo sé que ese dinero está muy bien invertido. Porque además, como dato, os quería comentar que el 94% de los microcréditos que se dan a las mujeres se devuelven. O sea que garantizamos casi que toda la totalidad de ese dinero no se pierde en el camino. Entonces, bueno, pues que somos buenas administradoras.
Una buena seguridad.
Bueno, pues Alejandro, yo creo que hemos contado todo lo que podíamos y nos queda seguro mucho más, pero recomendamos la visita a esa página web de www.demujeramujer.es, donde conocer más sobre este proyecto de esta sociedad cooperativa, donde todos, desde nuestra, bueno, pues desde nuestra aportación económica, incluso de esos 9 euros al mes, podemos colaborar para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿verdad, Alejandro?
Además, como decía y citando también a Ana Pastor en este dossier, dice, esta es la ideología de la empatía, ¿no? De coger y de ponerte en el lugar de esa otra persona que lo está pasando mal e intentar colaborar. Yo creo que esa es el gran empuje que tiene que dar a proyectos como este de la Fundación Vicente Ferrer.
Pues gracias a Isabel Navarro desde la Fundación Vicente Ferrer. Sé que nos ha quedado todavía mucho por decir. Te invitaremos a que vengas otra mañana a contarnos mucho más. Saludos a todos los amigos de Extremadura que colaboran con Vicente Ferrer, que son muchos y que sigan siendo mucho más, que a pesar de la crisis económica no nos olvidemos de los pobres de allí, que todavía lo están pasando peor que nosotros. Un abrazo para Isabel Navarro.
Gracias.
Para Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional de Extremadura. Y hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
COPE Extremadura. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino. Cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle. Desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera. Agua de baño tan pura. Que el verano es primavera. De saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Y sabrá quién es Regino.
Escuche. Sanamientos Cortés responde y tiene para usted muebles de diseño rústicos, modernos, vanguardistas, modulares, como prefiera. Nos adaptamos a su medida. Con una buena idea y el mobiliario apropiado, puede convertir su cuarto de baño en un lugar cómodo y con mucho espacio. Amplia selección de complementos y accesorios. Venga a vernos y pida presupuesto sin compromiso. Saneamientos Cortés, grandes profesionales a su servicio que además le colocarán todo el mobiliario correspondiente. No se equivoque, en la calle Berna número 15 y también en la avenida Rodríguez de Ledesma. Saneamientos Cortés, le estamos esperando.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902-400707. Manos unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en esta mañana, en este martes 12 de febrero. Saludamos ya a Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos en esta sección. Parece que ahora sí te podemos escuchar un poquito mejor. Damián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos que estamos en la sección de Tu Salud Lo Primero, hoy emitiendo desde Cáceres para todos los amigos de Extremadura que se han sumado desde sus diales a esta emisión especial en este martes de carnaval. Muchas localidades que están de fiesta, otras que nos toca arrimar un poquito el hombro. Bueno, pues aquí estamos contando, bueno, más actualidad sobre la salud. En esta mañana vamos a intentar hablar sobre el reflujo gastroesofágico y vamos a contactar con el doctor de Atención Primaria del Centro de Salud San Jorge, Luis Tobajas. Tenemos un problema con esa conexión telefónica, pero lo vamos a seguir intentando. Mientras, vamos a ir adelantando, bueno, pues algunos de los aspectos de esta enfermedad. Damián, si te parece.
Muy bien, claro. Mientras que contamos con su ayuda, pues vamos a hablar un poco de lo que es el reflujo gastroesofágico y qué consecuencias, qué síntomas, cómo se tratan. Bien, yo me ciño un poco al resumen que él me ha hecho, ¿no? Y hay que decir que desde la boca hasta el estómago tenemos un tubo, que es el esófago, y por ese esófago pasan los alimentos y tiene un cierre al final que hace que no haya reflujo, que no haya subida de esos alimentos. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, entendemos por ello el ascenso de contenidos ácidos desde el estómago por un deficiente funcionamiento de ese cierre, de ese esfínter, de ese músculo circular que lo cierra. Esto es bastante frecuente. Todos habremos tenido lo que llamamos un ardor,
sí,
una pirosis, una sensación de quemazón detrás del esternón, y puede ser una patología importante, pero la mayoría de las veces hay que decir que es una patología benigna.
Pues vamos a preguntárselo al doctor Luis Tobajas Belvis, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud San Jorge, que ya nos acompaña en esta mañana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Luis.
Buenas tardes, Luis Tobajas Junior, que hay que decir.
Porque viene de una saga, ¿eh?
Agradecerles en primer lugar la invitación para poder participar en esta sesión, y en especial al doctor Damián Gallego, ¿eh?
Bueno, hablábamos de ese ardor, de esa acidez, nos estaba contando el doctor Damián, nos ha hecho un pequeño avance de lo que era el reflujo gastroesofágico. ¿Una enfermedad que es común o no lo es?
Sí, es una enfermedad bastante común. Y de hecho, la prevalencia, según los últimos estudios, hablan que puede ser en torno al 15% de la población lo puede padecer, ¿eh? Se habla que aproximadamente uno de cada 10 adultos pueden tener estos síntomas por lo menos una vez a la semana.
Doctor Tobajas, ya que sabemos un poco lo que es el reflujo, ¿qué circunstancias o qué patologías o qué hacen que empeore ese reflujo o que aparezca con más frecuencia? ¿Hay algunos factores que puedan influir en que aparezca más frecuentemente?
Sí, efectivamente. El factor de riesgo más importante y el que hay más evidencia al respecto es la obesidad, el aumento de peso. Y la obesidad es el factor más importante y el que empeora más drásticamente los síntomas del reflujo. Luego hay otros muy importantes, como pueden ser el consumo de tabaco, la presencia a veces de una hernia de hiato o a veces la toma de algunos fármacos, como por ejemplo los corticoides. Pero el más importante es la obesidad, de todos los factores de riesgo.
Doctor, bueno, ¿cuándo podemos decir que tenemos esta enfermedad? ¿Qué síntomas hacen que demos la voz de la alarma?
Los síntomas típicos, clásicos de la enfermedad, pues son que el paciente tenga ardor y que tenga regurgitación. Regurgitación, que es el paso de esa comida que el paso de la comida del esófago, del estómago hacia el esófago, ¿no? El término pirosis describe la sensación de ardor o quemazón detrás del pecho. Y cuando aparece este binomio, pirosis y regurgitación, prácticamente podemos confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien es verdad que suele apuntar que, como la mayoría de la población suele tener estos síntomas, en alguna ardor o regurgitación alguna vez por la semana, se habla que se puede hacer el diagnóstico cuando se presentan en 2 días o más por semana la piridoxis y la regurgitación.
Hay, doctor, otros síntomas también menores, pero que a veces acompañan, ¿no? Esa saciedad precoz, esa sensación de pesadez después de las comidas, incluso se llega a tener a veces náuseas, ¿no? Incluso personas que cuando se echan en la cama y se ponen en horizontal, pues tienen esas sensaciones de ardores y no les viene bien para dormir, ¿no? Yo, en concreto, en mi especialidad dentro de las embarazadas, casi que es la norma tener ardores. Pero normalmente hablamos de una enfermedad benigna, una enfermedad que se maneja, yo creo, y se debe de manejar en el ámbito de la atención primaria. En algunos casos es casi obligado decir, bueno, yo tengo que mandar a esta persona al especialista, hay que hacerle alguna técnica diagnóstica. Esto ya se puede haber complicado, puede haber algo más. Cuéntenos cuando un paciente que tiene reflujo gastroesofágico se debe de alarmar y debe de pensar que tiene algo más grave que necesita una evaluación más a fondo.
Efectivamente, hay unos signos y síntomas de alarma que son que el paciente, por ejemplo, nos refiera que tiene una dificultad o un dolor importante para tragar, lo que se conoce con el nombre de disfagia o dinofagia, que haya un vómito persistente, que tenga una hemorragia intestinal, que aparezca una anemia por déficit de hierro, que el paciente nos acude a nuestra consulta y nos diga que está perdiendo peso de manera no intencionada ni justificada, o que aparezca, por ejemplo, una masa palpable en el abdomen. Ante estos casos, la primera prueba que debemos indicar es una endoscopia digestiva y probablemente hay que derivarlo al medio hospitalario para estudio.
Doctor, ¿hay tratamiento para este tipo de enfermedad?
Sí, efectivamente. El tratamiento, como ha dicho antes el doctor Gallego, el tratamiento inicial de esta enfermedad debe realizarse en el ámbito de la atención primaria. En eso coincido plenamente y debe ser a través de su médico de familia. Básicamente hay 3 pilares en el tratamiento de la enfermedad. Por uno, la modificación de los estilos de vida. En segundo lugar, el tratamiento farmacológico. Y en tercer lugar, estaría el tratamiento quirúrgico. Dentro de la modificación de los estilos de vida, el más importante de todo y que acabamos de comentar es recomendar a los pacientes que mantengan un peso saludable o a aquellos pacientes que estén obesos que pierdan peso, porque este sobrepeso y esta obesidad aumentan mucho la presión dentro de la tripa, dentro del abdomen, por lo tanto perjudica seriamente y favorece el reflujo.
Aquí en este programa, doctor, hay una guerra declarada al tabaco, no porque la tengamos, sino porque en cada tema que tocamos sale, ¿no? También el dejar de fumar es importante porque funciona mejor ese esfínter.
Y vamos a tomar también la bandera contra la obesidad,
claro.
Que estamos hablando ya de unos niveles altísimos en España.
Nos vamos a cuidar globalmente. Y, doctor, hay que también insistir en un determinado tipo de alimentos que no se deban de tomar, o esto influye poco.
Sí, efectivamente. Aparte de los alimentos, es muy importante insistir a los pacientes que hagan comidas ligeras y frecuentes. Y hay que evitar, en la medida de lo posible, todo lo que son las comidas abundantes y copiosas que favorecen el reflujo. Otra cosa importante es que se deben limitar el consumo de alimentos grasos, sobre todo el chocolate, por ejemplo, y algunas bebidas, como pueden ser el café, el té, bebidas con gas o el alcohol. Este tipo de bebidas debemos evitarles porque relajan esa compuerta, favoreciendo el paso del ácido del estómago hacia el esófago.
Sí.
También es importante indicarle a los pacientes que el consumo de ciertos cítricos y de tomates aportan ácidos que pueden irritar la mucosa esofágica.
Bueno, doctor, pues nos quedamos sin tiempo en esta mañana. Retomaremos este y otros temas como siempre hacemos. Gracias a Luis Tobajas Belvis, médico de atención primaria en el Centro de Salud San Jorge, por acompañarnos. Y recordamos que si sentimos ese ardor o acidez, esa sensación quemante en el centro del pecho, que puede ocurrir después de comer, al agacharnos o al hacer ejercicio, a veces incluso estando acostado, hay que acudir primero al Centro de Salud, a nuestro médico de cabecera, para que nos cuente un poco cómo proceder. Gracias a Luis Tobajas por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo. Un placer.
Bueno, pues nada, Damián, continuamos el próximo martes, lo haremos a partir de otra mañana y lo haremos además en esta ocasión para los oyentes de Cáceres. Desde el momento saludamos a todos los amigos de Extremadura que nos han acompañado en esta mañana y gracias a ti también por formar parte de este equipo hoy.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Bueno, nosotros llegamos al final de este programa ya, lo hemos hecho en tu compañía. Un besito para todos los extremeños de Lorena Horna. Hasta la próxima, chao.